Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nicolás Maduro señala a Estados Unidos y rechaza resolución de la OEA. Autoridades venezolanas responden con represión a protestas opositoras. Cristina Fernández y su familia encausados por lavado de dinero. Denuncian nuevo ataque con armas químicas en Siria. Y los artefactos que marcan la ruta de los inmigrantes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Señalando a Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro rechazó la resolución del Consejo Permanente de la OEA que impone más presión sobre su gobierno. Mientras la oposición celebra el pronunciamiento como un inédito triunfo en 18 años, en las calles la fuerza pública recurrió a la represión con gases lacrimógenos de las manifestaciones convocadas por los opositores.
El texto aprobado por 17 de los 21 países miembros presentes en la sesión señala que a pesar de que el Tribunal Supremo retractó sus decisiones, debe restaurarse la plena autoridad del Parlamento. A este respecto, la dirigente opositora María Corina Machado, durante una manifestación opositora, dijo que ya está certificado internacionalmente que en Venezuela existe un régimen dictatorial.
Importantísimo lo ocurrido esta semana en Mercosur, lo ocurrido el día de ayer en la Organización de Estados Americanos, es un hito en la historia de Venezuela, en la lucha contra la dictadura.
Del mismo modo, el secretario de la Asamblea Nacional, el opositor José Guedes, destacó que hay consenso en lo interno y externo de Venezuela para declarar que esto ha sido un golpe de Estado.
Maduro tiene partida de nacimiento su golpe y son esas dos sentencias que ahora no puede borrar. Esa es la confesión del delito, que la puede modificar pero no borra el delito, que es este desconocimiento permanente de la Asamblea y la represión y la violación a los derechos humanos.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro catalogó como una vergüenza el documento aprobado por la OEA, en el cual manifiesta una grave alteración del orden constitucional en la nación sudamericana.
Y de Ministerio de Colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición anti-venezolano, anti-bolivariano.
Por su parte, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello también rechazó la resolución y aseguró que el ala más radical del Departamento de Estado de Estados Unidos está apoyando estas acciones, a las que llamó desestabilizadoras, al tiempo que repudió lo que calificó como todas las acciones diplomáticas en contra del gobierno.
Yo me imagino que cuando una embajada seria revisa lo que están entregando estos diputados de la oposición, tiene que reírse, una embajada seria. No estamos hablando de la embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela.
Entre tanto, la respuesta de las autoridades en contra de los opositores fue más allá. Así reprimieron la manifestación opositora convocada hasta la Asamblea Nacional para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo que aprobaron las medidas en contra de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En entrevista con La Voz de América, Williams Dávila, presidente de la Comisión Internacional del Parlamento del Mercosur, advirtió que la Mesa de Unidad ya trabaja en los argumentos que llevará ante la Corte Penal Internacional si el gobierno venezolano no acepta los pedidos de la OEA.
¿Qué sigue ahora que la Organización de Estados Americanos adoptó su más enérgica postura desde que inició el conflicto en Venezuela? Pondera el diputado venezolano opositor Williams Dávila.
Nosotros no queremos que se aplique el artículo 21, es decir, que se excluya a Venezuela. Es Maduro el que tiene en su mano la llave para abrir la puerta y resolver los problemas. Convoque elecciones, libere los presos políticos, ponga un canal humanitario.
Digamos que ello no sucede. ¿Ustedes continúan pensando llevar la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional?
Sí, hay que llevarlo a la Corte. Eso, allá hay un juicio. Ya varios expedientes, varias denuncias, varias acusaciones. Yo creo que todo esto forma parte de un conjunto de violaciones del derecho penal internacional, del derecho internacional humanitario.
Mientras se concretan los argumentos legales, la oposición avanza sus proyectos políticos para exigir la separación de poderes.
Yo creo que uno de los grandes proyectos es justamente rescatar los principios y valores democráticos. Nosotros no tenemos instituciones sólidas.
También preguntamos a Dávila sobre la decisión del Mercado Común del Sur de activar la cláusula democrática para Venezuela, lo cual no implica una automática expulsión.
Para un ciudadano promedio que no entiende términos económicos, no entiende términos políticos, ¿cómo se traduce que su país salga del Mercosur, pueda salir eventualmente de la OEA? O sea, ¿en qué se traduce en su vida cotidiana?
Venezolano le molesta que un régimen como el que tenemos hoy día nos haya llevado a tal nivel de indignidad y de humillación. Entonces el venezolano se siente, nos están quitando las posibilidades de progresar. A los jóvenes que están viendo la posibilidad de irse a trabajar a Argentina o a Chile o a Uruguay o a Colombia o incluso aquí a los Estados Unidos, pues se ven con preocupación porque hoy día los venezolanos se han convertido en un problema migratorio para muchos de los países.
¿Hay alguna manera de prevenir que se desate más violencia en las calles de Venezuela?
La única manera de prevenirlo es que se vaya Maduro y que convoquen elecciones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido encausada por asociación ilícita. El juez de la causa la embargó por 130 millones de dólares. Según medios argentinos, también quedaron imputados sus hijos Máximo y Florencia y ninguno de ellos podrá salir del país. Si bien la expresidenta ya ha sido investigada, esta es la primera vez que un magistrado abrió una causa en su contra, cuya pena oscila entre 3 y 10 años de prisión. Una muy álgida retórica y retos como el de la amenaza nuclear de Corea del Norte anteceden el encuentro que sostendrán este jueves en Florida los presidentes de Estados Unidos y China.
Este martes el presidente Donald Trump dio un anticipo de los temas que tratará con el mandatario chino Xi Jinping durante su encuentro de 2 días en el complejo hotelero del magnate en Florida.
Tengo mucho respeto por él, hemos hablado muchas veces, pero tenemos que hacer mejor porque nuestro déficit con China, como ustedes saben, es de 504 mil millones de dólares en un año. Estoy seguro de que vamos a tener una reunión fantástica y vamos a hablar de muchas cosas, incluyendo, por supuesto, Corea del Norte, un problema de la humanidad.
Algunos analistas creen que el mandatario chino no llegará con las manos vacías.
Creo que los chinos enviarán a Xi con un regalo bastante grande y generoso en cuanto a inversión en infraestructura doméstica aquí en Estados Unidos y ayudarán al presidente Trump a crear los empleos que había prometido a sus votantes.
Pero otros expertos advierten que la naturaleza impredecible del mandatario estadounidense podría presentar un desafío para el futuro de las relaciones entre Washington y Beijing.
Algo podría suceder inesperadamente. Un tuit podría cambiar la trayectoria de la reunión hasta cierto punto, pero creo que va a haber muchas quejas sin mucha negociación y que los chinos se irán nerviosos y ansiosos.
Las tensiones entre ambos países no son nuevas, pero sí han aumentado en los últimos meses por las declaraciones y promesas del mandatario estadounidense. Promesas que aún están por cumplirse.
El arancel de 45% sobre las exportaciones chinas a Estados Unidos, eso no ha ocurrido y la etiqueta de manipulador de divisas que prometió tampoco ha ocurrido.
El secretario de Estado Rex Tillerson visitó China el mes pasado para fijar las bases de la reunión, con la que aseguró que el presidente Trump buscará mejorar el entendimiento entre los dos países. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, excesivo costo obstaculiza programa bandera de Donald Trump y autoridades en Los Ángeles preocupadas por sensible baja en crímenes reportados.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una de las banderas de campaña de Donald Trump enfrenta grandes obstáculos en el Congreso estadounidense. Los sobrecostos del muro fronterizo quedaron al descubierto ante senadores de la Comisión de Seguridad Nacional.
La audiencia en el Congreso se inició con una pregunta por parte de la senadora demócrata del estado de Missouri, Claire McCaskill. ¿Cuál sería el costo de adquirir el terreno? En referencia al espacio y propiedades privadas que tendrán que ser adquiridas para poder construir el muro entre Estados Unidos y México.
Dos tercios de la frontera de Estados Unidos es propiedad privada y estatal. No estoy segura de que todo el mundo se dé cuenta del mucho tiempo que consumirá este proceso.
McCaskill hizo sus observaciones ante un panel de expertos durante la audiencia senatorial en que se trató el tema de la monumental cerca en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante el evento se discutieron temas de seguridad, inmigración y financiamiento del muro. El presidente Donald Trump anunció que la construcción de este costará alrededor de 10,000 a 20,000 millones de dólares.
Precisamente el costo de esta infraestructura y el rol que tendrá México son las preocupaciones que expresó la senadora demócrata Heidi Heitkamp, a lo cual el excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza David Aguilar respondió.
Su frontera sur está siendo inundada por personas, no personas que quieren quedarse en México, sino que quieren quedarse en Estados Unidos. Hay absolutamente más que deben hacer con nuestra ayuda.
Por su parte, el senador republicano Ron Johnson señaló que el principal objetivo del muro es disuadir e impedir el flujo de personas y citó al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.
La amenaza número uno de esta nación es que no tenemos control sobre nuestras fronteras. Sin control, cualquier otra amenaza, drogas, inmigración ilegal, la lista continúa, puede entrar y lo hace.
Algunos expertos en el panel concluyeron la audiencia reflexionando sobre la necesidad de tener la combinación perfecta entre tecnología, infraestructura y personal para proteger mejor la frontera sur de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Aunque las leyes de California protegen a los inmigrantes indocumentados que no hayan cometido crímenes graves, las directivas de la Casa Blanca comienzan a sembrar diferencias entre algunas autoridades locales.
Hey, boss, can you move your car off the street, please? ¿Lo puedes ver a la banqueta, por favor? Gracias.
Se estima que de los 4 millones de residentes de Los Ángeles, 500,000 son indocumentados.
Cuando apenas llegan, la mayoría de ellos temen a la policía. Piensan que van a ser deportados. Ese miedo siempre está presente.
El capitán de la policía de Los Ángeles, Alfred Labrada, conoce bien ese miedo.
Yo llegué a este país como indocumentado hace años, cuando era un niño. Tenía el mismo temor que creo que la comunidad siente ahora.
Labrada consiguió la nacionalidad estadounidense tras alistarse en el servicio militar. Según él, el temor a la deportación se ha acentuado bajo la política de Trump.
Muchos padres ya no salen y algunos no llevan a sus hijos a la escuela.
Labrada dice que han descendido un 10% las llamadas por violencia doméstica y un 25% las llamadas por abuso sexual.
Nos preocupa. No sabemos si están ocurriendo menos crímenes o la gente tiene miedo de denunciar por temor a que notifiquemos al ICE.
Pero cuando se trata del estatus migratorio de las personas, Labrada dice que el Departamento de la Policía de Los Ángeles no colabora con la Agencia de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, ya que los residentes han de confiar en la policía. California tiene una norma que protege a los inmigrantes indocumentados llamada Ley de Confianza.
El Acta de Confianza dice que las cárceles del condado y los agentes de California solo pueden entregar a determinados habitantes que hayan cometido delitos graves.
En el condado colindante de Orange County, más conservador, no apoyan tanto la Ley de Confianza. La alguacil ha pedido ayuda al presidente Trump para cooperar con ICE.
Ella les solicita que tomen medidas para permitirnos tenerlos bajo custodia hasta que sean deportados.
Por ahora, el estatus migratorio de los que lleguen a la cárcel de Orange County será anotado, pero solo se notificará al ICE si han sido sentenciados por un crimen grave. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En Nueva York abrió sus puertas Estado de Excepción, una exposición de arte compuesta exclusivamente de artefactos dejados atrás por inmigrantes indocumentados que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.
No crean agua ni comida.
Las voces de los inmigrantes indocumentados.
Ella estaba al borde de la muerte.
Que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos sin perder la vida.
El problema es que se desmaya uno.
Se escuchan salir de estas mochilas abandonadas a lo largo del desierto de Sonora, donde desde 2001 la patrulla fronteriza en el sector de Tucson ha encontrado alrededor de 2.500 cuerpos. Realidad representada en cada uno de los objetos incluidos en esta exhibición, denominada Estado de Excepción.
Cada una de estas mochilas representa a un individuo que cruzó la frontera. Algunos de ellos lograron cruzar, muchos de ellos, probablemente la mayoría de ellos. Algunos no lo hicieron. Lo que nos interesa es la cultura física, lo que deja a la gente atrás, los artefactos de estos migrantes.
Este es el corredor de los escombros, el lugar donde los indocumentados que logran cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos dejan atrás las pertenencias que los acompañaron durante esta travesía, una de las más peligrosas en las que se podrían haber embarcado.
Billeteras, cepillos de dientes, fotos, entre muchos más objetos que forman parte de la vida cotidiana de estas personas, han sido recolectados por los artistas desde el año 2008.
Hay una sección de cajas de luz. Cada una de esas cajas de luz, como las mochilas, representa las últimas cosas que una persona cargaba antes de morir, de modo que cada una de esas cajas de luz son las pertenencias que esta persona llevaba consigo antes de fallecer.
Representa el trayecto de estos migrantes, sus dificultades y sueños en busca de un mejor futuro. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, Colombia clama por ayuda humanitaria y denuncian otro ataque con armas químicas en Siria.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a...
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Mientras los sobrevivientes de la avalancha de Mocoa en Colombia realizan sepelios colectivos, los organismos humanitarios continúan compilando ayudas, como lo reporta el periodista Eduardo Hernández de nuestro canal aliado, Cable Noticias.
Los saludos de la base militar de Catam en Bogotá, donde a esta hora se realizan y se coordinan todas las labores para la entrega de ayuda humanitaria para los damnificados de la tragedia que sacudió a Mocoa, la capital del departamento del Putumayo. Precisamente todas estas labores son coordinadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta ayuda será llevada por parte de la Fuerza Aérea hasta el municipio de Villagarzón y luego por tierra hasta Mocoa, la zona del desastre, para ser entregada a las familias y a las personas que resultaron damnificadas por cuenta de esta avalancha que se presentó el día viernes sobre las 10:30 de la noche. Por supuesto, todo esto está siendo coordinado también por el gobierno nacional. Lo que se va a entregar son 10 toneladas, al menos el día de hoy, de elementos de primera necesidad, de agua, de alimentos, de frazadas, de colchonetas, que por supuesto serán entregadas por parte de las autoridades a los miembros de las familias que resultaron damnificadas en esta tragedia. Desde la base militar de Catam, para La Voz de América, Eduardo Hernández, Cable Noticias.
Los creadores de contenido digital enfrentan un reto muy particular en Estados Unidos: adaptar la información que interesa a comunidades hispanas, pero que prefieren comunicarse en inglés.
El fácil acceso a Internet y la creciente demanda de los hispanos en Estados Unidos es una porción apetecible del mercado actual. La generación que llegó a la mayoría de edad al comenzar el milenio se conoce en Estados Unidos como millennials. Actualmente, el debate entre los expertos en medios digitales se enfoca en la creación de contenidos atractivos para los inmigrantes de ese segmento poblacional.
Que son los hispanos que consumen de una manera diferente y peculiar al resto de personas de los Estados Unidos, y eso las marcas lo tienen muy en cuenta y eso marca mucho la manera de trabajar de los medios.
Manuel Aguilera, editor del medio digital HispanoPost, hizo referencia a cuál debe ser el atractivo informativo para esta porción de la audiencia.
Es muy de utilizar teléfonos inteligentes. Los porcentajes dan por encima. Es el grupo étnico número uno a la hora de consumir historias a través del celular, del teléfono móvil, ¿no?
La expansión del mercado digital no cuenta con barreras geográficas para quienes diseñan contenidos digitales. La recomendación de estos expertos es adecuar el mensaje hacia la preferencia de un sector en crecimiento en Estados Unidos, los millennials hispanos angloparlantes. Los editores hispanos que quieren cautivar a las nuevas generaciones en Estados Unidos saben que es urgente adaptar la información. Así lo explica Gaby Castellanos, directora de Socialfilia.
Eso no quiere decir que nosotros queramos que sea así, pero ese es el funcionamiento real. Entonces, para tú interceder o participar dentro de esos entornos, tienes que adaptarte tal, porque si no tienen que reaprender. Y el reaprendizaje no es lo más veloz en el mundo digital. Absoluto y constante crecimiento. Y eso va a seguir cada vez peor. Porque acuérdate que todo está en el dispositivo móvil y el dispositivo móvil es netamente audiovisual.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Advertimos a nuestros televidentes que algunas de las siguientes imágenes son impactantes. Un nuevo ataque con armas químicas fue denunciado en Siria. Hasta el momento, el Centro Sirio de Medios de Comunicación reporta más de 70 víctimas mortales, entre ellos 10 niños. Grupos opositores sirios y el gobierno francés acusaron a Damasco por la masacre, que se produjo solo días después de que Washington asegurara que exigir la salida del poder de Bashar al-Assad ya no es una prioridad. En segundos, descubren al enemigo más efectivo contra una plaga y la lucha sin cuartel contra los piratas marítimos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Menos que los hombres devengan las mujeres en Estados Unidos en cargos del mismo rango. La cifra fue revelada durante el día que promueve la igualdad de condiciones de trabajo. A pesar de la diferencia, la brecha ha disminuido en los últimos años. A la temida sarna del trigo que ataca las plantas del cereal les resultó enemigo. Uno tan efectivo como la edición de genes para exterminar a este mal de las cosechas.
La profesora asistente Nidhi Rawat de la Universidad de Maryland inocula las espigas de plantas de trigo con una suspensión que contiene esporas de Fusarium graminearum, un hongo altamente tóxico cuyas variedades atacan muchos cultivos alimenticios y causan costras o sarna de trigo.
Aquí estamos probando algunas plantas que sabemos genéticamente que contienen el gen de resistencia FHB1. Pero en realidad estamos evaluando cuán buena es su resistencia.
Durante más de 20 años, los científicos han estado utilizando técnicas convencionales para criar cultivos resistentes al fusarium. Pero este proceso, que consumía mucho tiempo, tuvo un éxito limitado. Los plaguicidas químicos también son solo parcialmente eficaces. Utilizando las más avanzadas técnicas de edición de genes, investigadores de la Universidad de Maryland, la Universidad Estatal de Kansas y la Universidad de Minnesota, Notre Dame, lograron descifrar la secuencia de ADN del gen FHB1, que proporciona alta resistencia al patógeno fúngico. Los científicos esperan que esta nueva técnica finalmente conduzca a la propagación de nuevas especies de plantas de trigo altamente resistentes a ese hongo dañino. Henry Llanos, Voz de América.
Con sistemas de vigilancia cada vez más sofisticados, las autoridades están cerrando posibilidades a los criminales en alta mar. Así, los piratas de las aguas se están quedando sin escondite.
El 90% del comercio mundial se realiza por mar. Cada buque tiene un número de identificación, administrado por la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas. Pero los buques son capaces de cambiar su identidad y evitar detección. La compañía israelí Windward y su presidente, Ami Daniel, han desarrollado un programa para el rastreo de estos cambios. Aquí, el sistema mapea un buque de carga que viaja desde China a Corea del Norte.
Lo que este buque hace realmente en el mar es cambiar intencionalmente todos los números de identificación, su nombre, su tamaño, su bandera y su dueño, todo lo que es reconocible en su huella digital. Es obvio que es un intento por eludir sanciones.
En una investigación conjunta con el periódico Times de Londres, Windward mostró que en enero y febrero de este año, más de 1,000 transferencias de carga tuvieron lugar en el mar. Los expertos en seguridad temen que estas transferencias incluyan drogas, armas e incluso personas. La actividad sospechosa se puede resaltar comparando el viaje de un barco con sus travesías anteriores. A mediados de enero, este buque con bandera de Chipre se desvió de su ruta habitual entre África Occidental y el norte de Europa para visitar Ucrania, desactivando su sistema de rastreo en varias ocasiones. La escala de contrabando alrededor de la costa de Estados Unidos fue enfatizada hace unas semanas, después de que la Guardia Costera interceptó 660 kilos de cocaína frente a la costa de Florida, con un valor en calle estimado en $420 millones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un juego de superestrellas del balompié nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Estos superdotados del fútbol desplegaron en sus cuatro patas todo su talento como delanteros, arqueros y malabaristas para demostrar a sus dueños que ellos también pueden protagonizar el mejor espectáculo del mundo, el fútbol. Les informo Lina Correa.